En alguno de nuestros últimos programas hacíamos una entrevista a Juan Carlos de Sanso, gran fotógrafo, gran director de cine, pero nosotros lo entrevistamos en su carácter de camarógrafo, fotógrafo y director de fotografía. Y una de las cosas que más reivindicábamos en esa nota era el carácter del oficio. El tema del oficio es algo que este programa, que Maribel ha reivindicado desde el principio, y siempre hicimos un falso contrapunto entre el oficio que se aprende de meritorio, claquetero, ayudante, asistente, fotógrafo y director de fotografía. Después se agregaron otra cantidad. Y lo que se adquiere a partir del estudio, de ser egresado de una carrera de cine. Hoy vamos a hacer algo parecido con otro oficio muy desconocido, porque falleció Cosme Di Natale, alias El Tano, que fue el histórico proyeccionista de 35 milímetros del cine Gaumont. Nosotros lo conocimos poco cuando fuimos a medir el tiro o la calidad o el sonido o el tipo de fotografía de las películas que estrenábamos en Le Gaumont, pero alguna gente tenía o tuvo trato cotidiano o semanal con el Tano Di Natale, y uno de ellos fue Alejandro Samaritano, uno de los responsables, o el máximo responsable, fallecido el querido Salvador Samaritano, su viejo. Así que vamos a hablar un poco del Tano Di Natale con Alejandro Samaritano. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué decís? Gusto de saludarte.
Hola, Coco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un orgullo que me hayas llamado para hablar un poquito sobre el Tano Di Natale, nuestro querido amigo y operador, compañero de muchas cosas, de pensamientos, de equipos de fútbol, de profesión, de pasión por el cine, por pasión de la música. Estamos muy tristes porque, bueno, esta larga pandemia se lo llevó al Tano en 10 días, un tipo que se cuidaba, tuvo la desgracia de que su madre se caiga, se fracture la cadera, y mientras la cuidaba contrajo la enfermedad ahí, tanto la madre como él. La verdad que es una gran tristeza, en este fin de año nos pegó mucho esta triste noticia. Y bueno, el Tano era un gran operador, es el preferido de Martínez Suárez. José lo llevaba a operar el Festival de Mar del Plata en el Teatro Colón, donde se pasaban las películas históricas en formato de 35 milímetros. Y el Tano era su operador preferido, y no era en vano, porque el Tano era un tipo dedicado, totalmente comprometido con su tarea para que todo salga bien, y sobre todo era un tipo que con mucha calidez siempre estaba atento para que todo salga perfecto.
Alejandro, vamos un poquito más atrás, antes de entrar en Cosme Di Natale. Te quería preguntar, si un pibe egresado de un secundario hoy en día es fanático del cine, se le pregunta, ¿qué es el Cine Club Núcleo? ¿Qué le decís?
Bueno, el Cine Club Núcleo es una entidad de larga data, se está cursando el año número 68, vamos a entrar al año número 69 ininterrumpido. Podemos decir que es ininterrumpido porque en la temporada presente, la que termina el año de la pandemia, donde casi no hubo cine, llegamos a dar dos funciones presenciales. Dimos la película Los Miserables y después dimos Retrato de una mujer en llama, que, bueno, Los Miserables entró en cartelera, Retrato de mujer en llama no llegó a entrar en cartelera, y teníamos cargado en el dispositivo del DCP Dios del Piano, una película israelí, que ahí quedó cargada, no la llegamos a dar. El viernes ya estaba cargada, pasada con el KDM, que es la clave para poder proyectarla, pero bueno, quedó ahí, no la pudimos pasar, y aún la película tampoco ha sido estrenada. cuando llegue el momento, por supuesto, la recomendamos. El Cineclub Núcleo es una entidad que ha tenido una larga trayectoria, primero brindando posibilidad a toda la gente, imagínate, en los años 50, 60, ver películas que no eran las habituales que llegaban a las pantallas cinematográficas. Ahora esa posibilidad existe por otras alternativas, hay muchos festivales, pantallas virtuales para ver ese tipo de películas, pero en ese momento era imposible. También hubo grandes colecciones de películas, que bueno, ahora las está manejando el amigo Fernando Martín Peña, y también ediciones como la revista Tiempo de Cine y Cine Ensayo, que hicieron particularmente grande al Cineclub a través de grandes periodistas como Homero Alsina TVN, Jorge Couselo, bueno, por supuesto mi padre Salvador Samaritano, las primeras caricaturas de Quino vinculadas al cine, muchos corresponsales en el exterior, una revista que fue emblemática y creo que fue la madre de todas las revistas que siguieron después. Por otro lado, también podemos decir que el Cineclub Núcleo tuvo una larga lucha contra la censura en los tiempos difíciles. Ahora eso parece muy lejano, una cosa que ya es casi inconcebible, pero bueno, la pasamos muy mal con el tema de la censura y Núcleo estuvo luchando para vencerla y poder vivir el presente que tenemos hoy. No fueron los únicos, la gente del Cineclub Núcleo de aquella época, hubo muchos movimientos también contra la censura. Hoy por hoy el Cineclub Núcleo trata de brindar en forma de preestreno películas que no son obviamente las comerciales, las pochocleras ni las industriales, aunque eventualmente alguna puede ser que también tenga calidad, donde es un punto de reunión social, donde se generan charlas y debates en el hall, vienen los directores cuando están o en la Argentina o son películas nacionales a presentarlas, tomamos películas itinerantes de festivales y le brindamos una selección de películas a la gente, a los asociados, para que puedan disfrutar de tal vez a una especie de guía, una preselección de películas que a todo el mundo estimamos que les va a gustar y las va a valorar, ya sea por su temática, por sus directores, por sus actuaciones, por su recorrido en festivales. Esos son los motivos por los cuales el Cineclub Núcleo puede programar películas. La programación es semanal y el Tano Di Natale era el encargado de proyectarlas, así que siempre estaba atento y a cualquier hora del día podía llamar para avisar si había algún inconveniente o para dejarnos tranquilos de que estaba todo bien.
Y si se insiste por impaciente o por obsesivo y te dice que eran los cineclubs antes.
Podemos decir que los cineclubs surgieron en Francia como lugares donde se pasaba cine más con menos llegada al público, menos popular y obviamente reunía gente de la cultura, intelectuales de la época. Acá sucedió lo mismo, empezó con el cineclub Buenos Aires, donde uno de los más destacados integrantes era Borges, después siguió con Club Gente de Cine, el Cine Club Núcleo, que a través de los años logró seguir adelante y prosperar hasta el día de la fecha. Se han pasado momentos complicados, momentos más distendidos, pero bueno, el Cine Club Núcleo siempre estuvo, creo que este fue el año más difícil, aún lo sostenemos, muchos socios colaboran a través de la visualización de películas con su presencia. Estamos pasando, digamos, unas proyecciones virtuales a través de links que nos brindan las distribuidoras para que se puedan ver algunas películas que oportunamente no las pudimos pasar en el Cine Club Núcleo y que tienen gran valor. Hemos pasado, por ejemplo, películas de Nuri Víguez Ceilán, como por ejemplo Sueños de Invierno o El Árbol de Pera Silvestre, que son películas de 3 horas y obviamente se nos complicaba mucho programarlas. Y algunas otras que teníamos superpuestas con otras películas que dimos y no nos quedaron fecha para pasar, como El Sueño de Kalinka, Querido Papá. Bueno, tenemos programado El Libro de la Imagen, que tampoco oportunamente la dimos. Yo le diría a la gente joven que termina la secundaria y quiere entrar a ver películas que se acerque. Lo que pasa es que hay que tener constancia porque el Cineclub da regularmente películas todos los lunes, los domingos a la mañana, los jueves el ciclo de revisión en el Malva y requiere mucho tiempo. Obviamente uno puede elegir a las funciones que va o puede ir a todas. A veces el estudio, el trabajo, la conformación de una familia, no permite tanta libertad para poder ir tanto al cine. Pero los fans y los que nos gusta el cine, nos buscamos y los arreglamos para hacerlo.
El Cineclub Núcleo, ¿por cuántos lugares pasó antes de casi radicarse definitivamente en el Gaumont? ¿Y cuándo llegaron al Gaumont?
Bueno, el Cineclub Núcleo ha recorrido un montón de lugares. Ha comenzado hace muchísimos años, como ya te dije, en el barrio de Colegiales, cuando los originarios integrantes del Cineclub repartían volantes donde decía un núcleo de gente quiere difundir el buen cine, y ese fue el origen de la palabra del Cineclub Núcleo, el núcleo de gente que quiere difundir el buen cine. Núcleo a priori parece una palabra restrictiva, pero era para ampliar la difusión del material que ellos consideraban que era bueno y que era necesario que mucha gente lo viera. Bueno, había proyectores, sábanas que se pegaron a la pared en diferentes sótanos o salones en el barrio de Colegiales, después se pasó por el auditorio de la Facultad de Medicina, después más adelante ya el auditorio Kraft en la calle Florida, el cine directo, el viejo cine arte, hubo un recorrido muy grande. Se pasó por el Instituto Superior de Cultura Religiosa, también pasaron por la Sala 1 del Teatro IF, el Cine Alfil, el recordado Cine Maxi, que fue uno de los mejores cines que contó técnicamente y arquitectónicamente la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente no existe más, quedaba en la calle Carlos Pellegrini. Bueno, después siempre con la colaboración de Norberto Feldman hemos estado en el Cine Monumental, también en el Premier, en el Electric. Bueno, el recorrido del Cineclub fue muy largo, hasta que en un momento José Miguel Onaíndia, en la época de la crisis, nos dio la posibilidad de entrar en el complejo Tita Merelo, que era un espacio inca, hasta que el Cine Gaumont pasó a ser también espacio inca. Núcleo hizo la primera función del Cine Gaumont antes de que el Gaumont se estrene como espacio inca, y fuimos los que tal vez, como nos decía algún funcionario del Inca, sirvió para que la gente se habitúe y empiece a generar una gran actividad en ese cine, que ahora, bueno, es un éxito que funcione. Estuvimos a mediados de 2010 en adelante, no me acuerdo exactamente el año en este momento, no lo recuerdo preciso, y el Cine Gaumont continuamos hasta el año pasado, cuando entró en refacciones, que se están demorando un poquito más de la cuenta, y por eso este año las funciones que hicimos las hicimos en el Cine General Paz, en el barrio de Belgrano, esperando retomar a la brevedad cuando pase la pandemia y las obras de refacciones del Cine Gaumont estén terminadas, continuar ahí en el Cine Gaumont.
Bien. ¿Y cómo conocieron o cuándo conocieron a Cosme Di Natale?
A Cosme lo conocimos cuando llegamos al Cine Gaumont. Sí, igualmente yo lo conocía de vista porque muchas veces lo veíamos en el Tita Merelo, y en el Gaumont él nos hacía las funciones que hacíamos los domingos a la mañana. Pablo Núñez, que fue otro viejo operador del Gaumont, que también lamentablemente falleció, nos hacía las funciones de los días martes. Una vez que falleció Pablo Núñez, que también lo queríamos mucho y también hincha de River, quedó el lugar para Cosme. Cosme manejaba las proyecciones del Cine Club Núcleo. Y después, los domingos a la mañana, ya quedó para un lugar para Janina y Hugo, que son operadores jóvenes que manejan con mayor calidad el tema digital. Pero bueno, también seguían la escuela de Cosme, que el Tano, que les daba instrucciones para ver cómo se manejaba bien un 35 milímetros. Pero el maestro era el Tano Di Natale. Hemos compartido con el Tano muchas situaciones, muchas incertidumbres, cuando la película no llega, cuando llega, eso cuando era fílmico, y en el caso del digital, vos sabés muy bien que para habilitar una película digital necesitas una clave, que muchas veces llega a último momento, o llega con un numerito diferente y no es compatible, y son esos sufrimientos que tenemos todos los que estamos tratando de proyectar una película por primera vez, esos contratiempos que suceden y que no se pueden prevenir. pero el Tano siempre tenía un as bajo la manga y nunca nos falló una función, siempre ocupado y bueno, como ya dije en otra oportunidad, la verdad tenemos un agradecimiento eterno para él y un recuerdo hermoso.
¿Y quién era en aquella época el Tano?
El Tano era un operador de larga trayectoria que ya había circulado por un montón de salas de SAC, Sociedad Anónima Cinematográfica. Él venía en el Gaumont porque era de la empresa Atlas, que eran los propietarios del Gaumont. Bueno, después, cuando el Gaumont pasó a ser del Inca, él entró ya como operador del Inca. Así que hizo un traspaso de un lado a otro digamos, de la exhibición privada, de una empresa privada al Inca, que es un organismo, como ya sabemos, un ente autárquico estatal. El Tano también muchas veces proyectaba películas en Pinamar o en algunos cines del interior, en épocas de temporada lo llevaban cuando era requerido personal en las épocas que más necesidad hay de pasar películas, que yo en Pinamar en invierno hay una actividad cinematográfica y en verano hay otra. Y también el Tano era un número puesto en el Festival de Mar del Plata, como dije al principio. El Tano tenía maestría para pasar películas. Vos lo veías que siempre estaba con la moviola, armando, sacando los stars, poniéndolos, dejándolas tal cual como correspondía, como les gusta a los coleccionistas cuando se dan películas de colección, o dejándolas en las condiciones cuando las revisadoras de las distribuidoras se les devolvían las películas en 35 milímetros y las revisaban para ver si se había generado alguna rayadura, si faltaba algún cuadro. Así que el Tano siempre entregaba el material impecable y las proyecciones eran óptimas.
¿Y cómo era? ¿Qué valores destacados podrías afirmar de lo mejor del Tano?
Tano era un profesional 100%. Amaba y adoraba su profesión. Él decía muchas veces que él no trabajaba porque él hacía lo que le gustaba y que hacer lo que a uno le genera tanto placer no era un trabajo. Pero era responsable, llegaba a horario, las funciones salían, eran puntuales. Era un profesional y también la otra virtud que tenía, porque uno, después de tantos años de compartir la cabina con él, compartir mates mientras se proyectaba y algún diálogo, alguna charla, siempre de todas las pasiones que teníamos en común. Era un tipo muy cálido, muy afectivo, un coleccionista de discos, coleccionista de películas. Él, cuando llegaba algo que le interesaba, le mangueaba una copia al director para su colección privada, propia. Y bueno, era un tipo realmente valioso. Es muy difícil definirlos con adjetivarlo en este momento de conmoción y de sensibilidad por su partida, pero bueno, todo lo que se puede decir de él es positivo, bueno, y la verdad es como la tristeza que generó, porque yo no conocía a nadie, pero a nadie que pueda tener una palabra que no sea de elogio hacia el Tano.
Hoy por hoy, virtualmente, el 35 ha desaparecido. Vos me confirmarás si esto es verdad, si todo se proyecta en digital. Pero vos, que cabalgaste sobre las dos experiencias, ¿cómo era tener una película de 35 milímetros materialmente en la mano, pudiendo tocar el celuloide? ¿Cómo era la textualidad de una peli en 35 milímetros?
Antes de contestarte esta pregunta, te quiero aclarar que, para agregar a la pregunta anterior, que el Tano estaba comprometido con el cineclub. Yo creo que él tenía mucho cariño por nosotros, no solo en que las funciones salgan bien, sino también Él estaba preocupado si conseguíamos buenas películas, si teníamos llegada a los distribuidores. A veces el cineclub nos sobraban películas, pero también hay semanas críticas que son muy difíciles. Y, por ejemplo, en vacaciones de invierno, históricamente es muy difícil conseguir películas para el cineclub porque las distribuidoras no tienen. Y él siempre estaba preocupado por si yo conseguía alguna película para algún lunes que me faltaba. Él siempre proyectaba muchas avant-premiers nacionales y me decía, esta es buena, esta la tenés que dar, llamá al director, llamá al distribuidor. Bueno, eso por un lado. Yendo a lo que me estás preguntando ahora, obviamente yo creo que la diferencia entre el fílmico, que es, digamos, un elemento que uno puede tocarlo, palparlo, físico, y el digital, que es una caja de, que es un disco rígido, digamos, nada más. Hay una diferencia emocional con eso. Tener el fílmico es como tener corporizado una película. Digamos, creo que con las fotos pasa lo mismo. Uno tenía las fotos en papel y las tenía las fotos. Pues si tengo una foto en JPG y se cambian los sistemas, el JPG dentro de 20 años no existe más porque fue renovado por otro y que no puedes ver más tus fotos viejas. O lo mismo, la calidez que puede tener un disco de vinilo para escucharlo y un disco digital que tal vez tiene una perfección, una fría perfección, y el otro tiene unos agudos más analógicos, más humanos, más sensibles. Bueno, pasa lo mismo, las películas fílmicas tienen una calidez, una porosidad, hasta los mismos problemas que genera la fricción de una película fílmica, los cambios de acto, las rayaduras, que tal vez el cambio de acto entre un cuadro antes, un cuadro después, esas imperfecciones también hacen al cine. El digital, obviamente, es frío y perfecto. Tiene otra porosidad, no hay porosidad, otra profundidad de campo. Bueno, vos sos director y lo sabes muy bien, así que obviamente la diferencia es grande. Las películas de 35 milímetros casi ya no se estrenan. Creo que la última fue uno de los hermanos Coen, que ellos la filmaron y pidieron a Alpha Film, que era la distribuidora, que se estrene en fílmico. Después, esa fue la última que dimos. Después, en la actualidad viene todo en digital. Y bueno, las películas del ciclo de revisión que hace Fernando Peña, que es un talibán del celuloide, se dan en forma fílmica, en el Malva. Pero las nuevas películas vienen todas, absolutamente todas, en digital. Tiene alguna ventaja el digital. Digamos, el material químico de las películas no es biodegradable, es contaminante. Y el digital, digamos que no genera esos problemas. Pero bueno, también la conservación. A mí me gusta, yo soy coleccionista, tener todos la música en Spotify no es lo mismo que tener en tu estante el compact disc o el vinilo. Y creo que con el digital y el fílmico pasa eso.
En algún lugar leí la diferencia entre el 35 milímetros y el digital, como la diferencia entre la pasión y la frialdad de uno y de otro, la pasión del 35 y la frialdad del digital. ¿Estás de acuerdo o es muy exagerado?
Bueno, decir que es exagerado no es totalmente subjetivo. Hay mucha gente que es apasionada de la perfección y a veces la perfección es fría. Yo pienso que es mucho más emocional, no solo desde el punto de vista del espectador, sino estar en una cabina cuando se está proyectando una película en fílmico y cuando se está proyectando una película en digital. Y sobre todo desde el punto de vista del operador. Vos sabés que durante las exhibiciones generalmente los equipos tienen muchas fallas. Por ejemplo, una exhibición en fílmico, un operador te la puede solucionar, agarra un alambre, un elástico, una gomita, hace presión en la lente con el dedo para que la proyección pueda terminar. Cuando hay un problemita en el sistema digital con los equipos y los servidores del DCP, el operador lo único que puede hacer es cerrar, apagar la sala, decir que la función se suspendió y llamar al técnico para que lo solucione. No hay muchas alternativas en ese caso para solucionar el problema. Así que podemos decir que el fílmico es un tema artesanal donde la virtud del operador se ve mucho más reflejada que en una exhibición digital, donde básicamente hay que cargar la película, queda en el servidor y una vez que ya está cargada, el operador lo único que tiene que hacer es apretar power y darle play. Así que sí, la diferencia en ese sentido, comparto lo que vos decís.
Y leí por ahí que también tuviste largos diálogos sobre música con Cosme Di Natale.
Tano era fanático de la música, le gustaba el blues, el jazz, el rock and roll, el rock sinfónico. Hemos tenido largas charlas de música, hemos compartido hasta concursos de opinión para ver qué nos gustaba, qué no nos gustaba, y hasta también hemos ido a ver muchos recitales. El Tano le gustaba mucho, como te dije, el rock. Me acuerdo, el último recital que fuimos a ver juntos fue cuando vino Premiata Forneria Marconi, el grupo italiano. El Tano, obviamente, y su papá era de Enna, una ciudad siciliana, cerca de Palermo. Mi abuelo también era de Pacheco, también una ciudad siciliana, que, bueno, Sicilia es una isla bastante chiquita, así que queda todo cerca, así que compartíamos nuestros ancestros, la vecindad de nuestros ancestros, y bueno, siempre eso redundaba. Y bueno, la música italiana también le gustaba, era un tipo bastante abierto para todos los géneros musicales, pero su especialidad era el blues. Me gustaba mucho también el rock nacional clásico, y sabía mucho, era casi un catálogo. Tenía uno así, él tenía una postura muy humilde para hablar, pero de repente así, como achicado, te venía y te decía la discografía completa, la trayectoria de un músico, y era un sabio con respecto a todo eso. Compartíamos muchos momentos. Yo también me gusta mucho la música, de hecho he trabajado en Warner Music y también he compartido mi pasión entre el cine y la música, y hemos tenido charlas muy largas y muy extensas acerca de un bajista, de un guitarrista, de un punteo o de un solo de batería.
¿Y es verdad que era hincha de River? Yo supongo que ahí habrás hecho largas tertulias en la esquina de Rodríguez Peña y Avenida Rivadavia.
Sí, el Tano era fana de River como vos y como yo, y como tantos otros, ¿no?, en el país. Hemos compartido momentos de suma alegría, últimamente sobre todo cuando derrotamos así con asiduidad a nuestro tradicional rival en eventos importantes, pero también hemos pasado momentos de tristeza y amarguras que son mejor olvidar. El Tano también era muy analítico, era provocador con el tema del fútbol, pero sanamente provocador. Y obviamente cuando veíamos los partidos que no estábamos juntos, los comentábamos por WhatsApp, alguna situación de riesgo o alguna situación cómoda para River. Y alguna vez hemos visto los partidos en el bar de la esquina del Gomont. Él largaba y podía venir a preguntar, che, ¿cómo va? Y miré alguna jugada y después se iba. Y cuando los partidos no eran codificados, también se veían a veces en la cabina sin sonido para no molestar al público, porque podía pasar a la sala el sonido. Pero bueno, el Tano era fana de River. Y bueno, fue muy feliz con lo de Madrid y lo que pasó últimamente.
Alejandro, ¿qué importancia tiene para vos que tuviste un viejo tan periodista, tan de la gráfica, tan de la televisión, tan del mundo del cineclub? ¿Tiene algún sentido? ¿Valorás algo lo que, entre comillas, hace 10, 20, 30, 40, 50 años, entre comillas, decíamos lo que significa el oficio?
No, sí, el oficio a través de los años es ese saber que se va generando con la práctica, con el trabajo, con el amor a la tarea que uno hace, y no ese saber teórico que se estudia en las facultades, en las universidades, en la secundaria, en la primaria. El oficio se va aprendiendo. Mi viejo, como vos bien decís, fue periodista, pero él no estudió para periodismo. Recuerdo que él siempre contaba que cuando él trabajaba en la editorial Abril, que mi viejo, como todos los periodistas de su época, escribía con dos dedos, pero a una velocidad que le sacaba humo a la máquina de escribir. Cuando venía un joven nuevo a aplicar por un puesto de trabajo y se ponía y apoyaba todos los dedos en la máquina de escribir, ya se miraban mal porque decían, este estudió así, un periodista escribe con dos dedos. Bueno, eso era el oficio de periodista. Ahora, bueno, obviamente se estudia y se tienen otros conocimientos y otra preparación, lo que no los hace ni mejor ni peor, es una preparación distinta. El oficio del Tano, él lo fue aprendiendo con amor a lo largo de su tarea, entrar como ayudante, después ir progresando y hacerse. Él creo que empezó a trabajar desde los 14 años, o sea que fue una vida al lado de los proyectores y adoraba su oficio. Y obviamente viéndolo a él, la valoración tanto del oficio de proyectorista, operador, como de cualquier otro que se adquiere de esa forma, es realmente emocionante.
El Cine Gaumont emitió un corto sobre el Tano, creo. Yo con el tema de la pandemia no salí, no lo pude ver, pero lo vi de ojito en algún lugar. Había una especie de pantalla externa en el Gaumont como homenaje.
El Cine Gaumont, a partir de su remodelación, se ha tecnificado y ha puesto pantallas externas para poder pasar trailers de las películas que se exhiben. En una decisión muy linda de Lucas Tiziano, que es el encargado de manejar ahí el cine desde el cine, pusieron una foto de recuerdo del Tano. Y se exhibe un corto que había hecho el gobierno de la ciudad acerca de las profesiones y los oficios, sobre todo los oficios, en Buenos Aires. Y era un homenaje en vida a los operadores y un homenaje en vida al Tano, donde se pone una imagen de él llegando a la sala, enhebrando la película, preparando todo lo necesario para que una proyección de 35 milímetros salga bien. Esa proyección, ese corto se pasa en forma indefinida en el, digamos, en el frente, ¿no? En la fachada del Cine Gaumont, donde hay una pantalla gigante. La imagen del Tano ilumina la Plaza Congreso, es muy muy emotivo, fue una decisión muy buena, que me imagino cuenta con el apoyo también de la cúpula del Inca, y es un merecido y gratísimo homenaje a la trayectoria y al amor por el cine que tenía el Tano Di Natale. El Tano Di Natale, como ya te dije, su familia era originaria de Sicilia, al igual que el Tornatore con su Cinema Paradiso. Y yo hablo del Tano Di Natale y me remite a esa película. Así que bueno, sí, es muy linda pasar por ahí y ver la imagen. Mi hijo vive a una cuadra y me pasó algunas imágenes que saco con su celular. Yo no estoy yendo tampoco por el tema de la cuarentena a la zona del centro, así que tengo imágenes, pero yo personalmente no lo vi. La verdad, una muy buena idea.
Bueno, y para cerrar, contame un poco cómo fue. Bueno, claramente no existió, creo yo, el núcleo 2020, pero el Cine Club 2021 volverá.
Bueno, sí, Coco, tuvimos dos funciones en el Cine General Paz, como te indiqué anteriormente, antes de que se declare el confinamiento por la pandemia. El cine aún no ha vuelto en lo que va del año. El Cine Club Núcleo, como ya también te conté, ha generado una plataforma con la gentileza de distribuidores que nos ceden películas, que llamó Núclic, que mandamos un link con una clave para que la gente pueda ver películas y mantener el vínculo con los socios. En el 2021, bueno, esperamos que terminen las obras del Gaumont, que el Inca nos tenga en cuenta como para continuar en el Gaumont, como veníamos haciéndolo durante tantos años, y en los espacios Inca, más años todavía, porque podemos juntar los años de historia en el complejo Tita Merelo. Y esperamos que una vez que esto termine, con la vacuna y ya sin riesgo, retomar nuestras actividades habituales. Estimamos que los socios van a seguir con la práctica de ir a ver las películas al Gaumont. Y los distribuidores van a seguir con la costumbre de darnos las películas en preestreno, los críticos sigan con la costumbre de venir a ver las películas con nosotros, los personajes de cine, directores, actores, músicos que vienen siempre a ver las películas continúen haciéndolo y sobre todo los socios y también los amigos en general que se acercan a nuestras funciones y que puedan seguir las charlas en el hall o en los cafés del barrio de Congreso. Y estamos deseosos y ansiosos por volver. Por supuesto, todo después de la pandemia es un desafío. Estimamos contar con el apoyo del Inca, con el apoyo de toda la gente que habitualmente nos ayuda a que este cineclub cumpla los 69 años de actividad ininterrumpida. Esperamos que sea lo antes posible porque estamos muy deseosos de continuar. Extrañamos a la gente, extrañamos la situación, extrañamos el cine, extrañamos la butaca. Y al Tano lo vamos a extrañar para siempre. Y estamos esperando a ver cómo esto evoluciona. Ojalá que no aparezca ninguna cepa nueva ni nada raro. Y, en fin, que podamos continuar con nuestra normalidad, por lo menos en lo que artísticamente, cinematográficamente, era, es y espero que sea.
Ale, te mando un abrazo enorme, buen fin de año, mejor comienzo y que le ganemos a Boca y obviamente vamos por la Libertadores, ¿no?
Muchas gracias, Coco. Yo también te mando un abrazo grande. Cuídate mucho vos también y toda la gente, todos los tuyos, todos los nuestros. Así esto pasa rápido y termina lo más pronto posible. Y nos va a quedar el tiempo para tratar de disfrutar y celebrar, quién sabe, algún triunfo nuevo, alguna Libertadores nueva, y los deseos están puestos también en que le ganemos a nuestro tradicional rival. Bueno, espero que toda tu audiencia que sea de Boca no se enoje, esto simplemente es folclórico, y estamos muy contentos de ser hincha de River, como los de Boca estarán contentos de ser de Boca. Y bueno, ahí en la cancha se ven los pingos y trataremos de ganar. Y si no se puede, bueno, ya tenemos un plafón, ¿no? Me parece. Un abrazo grande y buen año para todos. Felices fiestas.
Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Buenas fiestas.
También un agradecimiento a la producción y a toda la gente que se ocupó de poder tener este espacio para rendirle un homenaje al Tano Di Natale, tan querido por todos nosotros, y su ausencia se va a sentir mucho. Así que también un saludo a su familia, que obviamente debe estar muy triste, y en estos momentos tan difíciles, donde estas fechas también son tan sensibles. Nada más, muchas gracias y un abrazo.
Manivela, todo el cine con Coco Manivela. Con Coco Blaustein en la radio pública.
Premiata, Fornelli Marconi era lo que estábamos escuchando recién y que va a animar buena parte de nuestro programa de hoy. Conjunto de rock progresivo italiano, al que Alejandro Sammaritano nos comentaba que en algún momento fueron a ver con el Tano. Un grupo muy tradicional, muy original. Así que bueno, eso escuchábamos y escucharemos en esta edición de Manivela.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein.
Balance del 2020. No nos gusta hablar de la palabra balance. Balance era lo que hacíamos cuando hacíamos un programa, completo de documentales, un programa completo de películas de ficción, donde hacíamos un programa de balance iberoamericano con España, México, Cuba, Brasil, Uruguay, Chile. Durante buena parte de este año nos dedicamos a hacer copetes de programas que ya estaban grabados hasta que el querido Rodrigo Lamardo, nuestro glorioso productor, nos dijo una manera en la cual podíamos trabajar con los entrevistados de nuestro programa, y de ahí fue que el balance de este año necesariamente tiene que incluir la ida del querido Fernando Ezequiel Pino Solanas, del cual no nos vamos a extender más y no vamos a volver a repetir la importancia ni influencia, lo que tuvo que ver Pino en nuestras carreras, y también la ida del querido Paul Leduc, cineasta mexicano y de todo el continente, una inteligencia fuera de lo común que también se nos fue Y ahí sí hicimos un programa especial, el querido Ennio Morricone, músico de películas del cine italiano y del cine universal, del cine mundial, todas idas que padecimos este año y que lamentamos en el alma. Y el 2020 también nos tuvo con algunas películas que queremos reivindicar, tomando estado la película de Federico Sosa, que tiene que ver con trabajadores de Luz y Fuerza, y un conflicto que tiene que ver con un formidable protagónico de Germán da Silva. Marcelo Yapse nos acompañó en otra película que nos gustó mucho, dirigida por Miguel Coan, que se llama Rivera 2100, que es la dirección de Munro, donde funcionaba la casa, la productora, el estudio de grabación de Don Vivitali y de Lito Vitali, donde fuera albergue y lugar de contención de muchísimos músicos en la época de la dictadura. Y también estuvo con nosotros Ezequiel Radonsky, acompañándonos con otra película con historias de trabajadores, Planta Permanente, una película en este caso de trabajadores públicos, de empleados públicos. Y Buscando a Tabernero nos motivó, Pablo Tabernero fue un excepcional director de fotografía y después laboratorista, que llegó a la Argentina en el 37, que hizo decenas de películas como director de fotografía, que en el año, a mediados de los 60, 66, 67, emigró a Nueva York, donde también se dedicó al mundo de los laboratorios de cine. Y con motivo de la presencia de Tabernero, hicimos una entrevista a Juan Carlos Di Sanzo, gran fotógrafo argentino, director de cine también, que fuera discípulo y que nos contó un poco su visión particular de Pablo Tabernero. Bueno, a cuidarse el 31, nos vemos el año que viene con Manivela, que estén muy bien, ojalá el 2021 sea el año del antipeste, pero lo mejor que podemos hacer mientras tanto es usar barbijo, distanciamiento social. Ya habrá tiempo de abrazarnos, de besarnos, pero mientras tanto, por favor, a cuidarse. Gracias, Rodrigo Lamardo, y una vez más, gracias a los trabajadores de la radio, gracias a los cuales Manivela pudo seguir estando presente en el 2020. Que estén muy bien, felicidades.
Thank you. olvido no. Solo el popolo non ride ma lo si sa. Sempre che Nicolà non gli va mai bene niente chissà perché. Sempre che Nicolà non gli va mai bene.